Extraño Juguete es una obra de Susana Torres Molina, que nosotros ya estrenamos. Esta sería, no me acordaba si la sexta o séptima función.
Sí. Ah, pensé que era la cuarta. No,
sí, dimos bastantes. Y bueno, que la reponemos este fin de semana, hoy viernes y mañana sábado a las 21 horas. Es una obra escrita en el año 76, en plena época de dictadura. Susana Torres Molina es una dramaturga muy muy importante dentro del conjunto de dramaturgos argentinos.
La obra la escribe, de acuerdo a cómo vos, influida por el contexto en el cual estaba...
Es la primera obra en realidad que habla de desaparecidos.
Ah, la primera obra, mirá vos.
Pensá, año 76, claro. Apenas el golpe, ¿no?
Bueno, pero hay que tocar, digo, apenas empieza a tocar ya el tema.
Es una obra, ella en realidad, como para contextualizar, escribía en la revista Humor, tenía una página en la revista Humor, y juega mucho, tiene mucho trabajo en el uso de diálogos, en lo que es todo subtexto, ¿no? O sea, que la obra vale más por lo que no dice que por lo que explícitamente puede decir. Entonces acá toma, a partir del humor negro, porque en realidad es una obra de mucho humor negro, la situación de dos mujeres de clase alta, que bueno,
situado en el capital, no es el lugar.
En realidad, por eso te digo, no pone demasiado dato, ¿no? Uh-huh. Y qué bueno que aparece un vendedor en el cual la seduce y empieza todo un juego donde de alguna manera ese vendedor se va apropiando del espacio y van transitando entre los tres distintas situaciones con cosas que van contando ellas de sus propias historias y él de su propia historia. Y bueno, ahí el espectador, no quiero decir demasiado, pues no vamos a contar la obra, va observando que en realidad el vínculo que se establece entre ellos, no sabes en definitiva y claramente quién es quién.
Ah, mira qué bueno.
Y quién va por qué, ¿no? O sea, si ellas, su actitud es introducirlo dentro de esa casa o él meterse dentro de esa casa. Hasta que en los 5 minutos finales de la obra...
No me cuentes.
No lo voy a contar, claro que no. Quiero solamente generar un poquito de intriga. Sí.
En
los 5 minutos finales, ahí realmente ves lo que sucedió. Y lo bueno es esto, porque ella, en ese contexto de dictadura, que podía hablar muy poco, hace este juego de máscaras. A veces, cómo ponerse una máscara para poder ser otra persona y para poder decir lo que no podés, a lo mejor, decir siendo vos mismo en estos contextos, ¿no?
Bueno, y ahí nombrabas ahí, hago un salto ahí, Daniel, con Monira también, que está con nosotros, nombrabas ahí el contexto en el cual influye la obra, ¿no? También, y digo, el humor a veces sirve para estos temas, ¿no?
Por supuesto, es la forma de poder afrontar la dramática de la vida, en realidad, ¿no? Y me parece que, además del contexto que dice Daniel, que tiene la obra, también tiene el planteo de una ficción que se juega durante largo rato, y creo que la vida es necesaria, esa ficción, para soportarla, digamos, ¿no? Me parece que, bueno, inevitablemente yo le doy una arista psicológica.
Buenísimo.
Donde me parece que de una manera muy, muy divertida, porque en realidad creo que van a venir así, los que puedan llegar, lo van a pasar muy bien, porque es muy divertida, tiene mucho dinamismo, es muy dinámica, los personajes juegan distintos momentos, distintos estados, pasamos del misterio, el suspenso, a descomprimir eso, así que realmente es una hora muy dinámica de juego allí, pero sobre todo creo que muestra esto, ¿no? De armar una ficción para soportar la vida que a veces es dura.
Me parece interesante esto, por ahí para charlar, lo que decía Monira, uno que no tiene ni las herramientas del teatro ni las de la psicología, pensar en esto, ¿no? Nombrabas como un elemento o algo para salir y soportar la vida dura. Esta herramienta del arte, no voy a poner la palabra sanadora porque no me gusta la palabra sanadora, no me gusta mucho tratarla en ese tema. Pero sí, digo, lo nombraste como una de paliar por ahí, ¿no? Situaciones, o por ahí también como herramientas para comprender desde otro punto de vista, de otra percepción, situaciones de la vida cotidiana,
digamos. Por supuesto, ¿no? Y de salida, digamos, de salida, ¿no? De salida. La creatividad es la mejor manera de sublimar. Entonces, sin duda, esta ficción ayuda a crear y a recrear ese mundo para transitarlo en un juego, y en ese juego poner en juego, valga la redundancia, las afectaciones. Entonces, me parece que es muy interesante la obra, tiene mucha consistencia, ¿no? Porque a veces no es solamente reírse, allí va a pasar otras cosas, así que... Muy interesante.
Juan, quería sí, aclarar también que en esta cuestión histórica que estamos haciendo de la obra fue estrenada por un gran actor que fue Tato Pavlovsky, que hacía el papel masculino, y dos grandes actrices, que Flor Steiner y Beatriz Matar, que bueno, hoy ya son actrices que muy antiguas, ¿no? En el sentido de la edad, pero que en su momento tenía mucho peso. Y después, en exilio, la dirigió Norma Leandro en España. O sea, una obra que hizo un recorrido muy grande. Nosotros la habíamos estrenado hace muchos años, acá en Esquel, con otro elenco, y tuvimos la suerte de ir al Festival de La Habana con esta obra.
¡Qué grande!
O sea, que es una obra que tiene, la verdad, que mucha suerte. Estuvo Susana Torremolina en Esquel, en su momento, dando un taller, viendo el trabajo, y bueno, hace un año que estamos con este trabajo y estamos realmente muy contentos.
Y ahí en ese tiempo, te pregunto, Daniel, en ese tiempo cuando la estrenaron ustedes, ¿no? Me refiero a ustedes, a la obra, con este viaje a Cuba, etcétera. ¿Hay algunas modificaciones o transformaciones en lo que tiene que ver con la obra, ustedes puesta en escena?
No, nosotros el texto lo respetamos, pero no por una cuestión... de decir, por el respeto moralista, ¿no? Sino en el sentido de que el texto no hace falta tocarlo.
Pero no digo el texto en sí.
Sí.
Digo, Laura, la puesta en escena, la que hiciste en aquellos años y sí, esta.
No tiene nada que ver.
Mirá.
Nada más la dirigí en México también con otra apuesta. No, porque en realidad la apuesta vos la vas armando en función del grupo.
Qué guay.
Y en función de lo que surja de ese trabajo. No. No, las tres no tienen nada que ver. Porque además el trabajo, el actor propone, uno propone también, y ahí se construye. Si no, sería una imposición.
Y el actor propone, ¿y Dani escucha? ¿Dani escucha?
Sí, absolutamente. La verdad que, bueno, es uno de mis maestros en esto, en esta línea que tomé, que es una de mis pasiones, el teatro. Sí. Y sí, por supuesto, es un director que escucha, que interacciona con nosotros, apuntala el buen lugar que uno tiene como actor, así que la verdad que es un gusto trabajar con él.
Para mí también es un gusto. Si no se crea un clima amoroso y un clima de confianza y un clima...
Podría ser imposible.
No me interesa.
Directamente.
No, ¿para qué?
A ver, entre nosotros que no nos escucha nadie. ¿Ha sucedido alguna vez empezar a arrancar una obra sin dar, obviamente, ¿no?
Sí.
Pero aquí en México, en La Habana, donde sea que hayas estado, España, que empezaste...
En general, los procesos a veces quedan en el camino. Por otras circunstancias. Puede ser que haya sucedido algo en particular, en algún vínculo, pero en realidad a veces quedan por estas cuestiones que conformás un elenco y después...
¿Qué laburo?
Es mucho laburo. Mira, recién estábamos hablando porque fui con Gabriela Castellini,
que también es parte
de los compañeros que trabajan, es Monira, Gabriela Castellini y Roberto Maciotra. Y hablábamos también en otra nota, y decíamos todo el trabajo, porque uno dice un año, pero un año, yo estoy jubilado, pero ellos están trabajando. Entonces, es juntarte a partir de que dejan el trabajo a las 9 de la noche y poner una doble energía creativa cuando en realidad ya tenés ganas de estar en tu casa, ¿no? Entonces, si no se genera un clima de disfrute, de confianza, de amorosidad, realmente no tiene sentido. O sea, es como muy muy tenso. ¿Para qué?
Pero está buenísimo lo que decís y lo uno al laburo, ¿no? Que la gente que no está acostumbrada por ahí a ir al teatro, eso piensa o que ve por ahí algunas cuestiones en la tele o entrevistas, piensa que la obra, bueno, se reunirán, harán alguna especie de elección de roles, etcétera. El proceso que hay de trabajo, de ir para atrás, ir para adelante, volver, modificar y transformar, y en este ida y vuelta que hay entre actores y dirección, es un trabajo arduo, ¿no?
Totalmente, es toda una construcción. Toda una construcción. Porque en realidad lo que más se escucha es, uy, cuánto texto aprendiste. Pero en realidad, uno aprende la letra, pero también ofrece el cuerpo, las afectaciones, las emociones, a ese personaje que en una hora tiene que contar una historia de ese personaje. Tiene que transmitir allí quiénes son. Entonces, por supuesto que es un arduo trabajo, es un desafío, a mí en lo personal maravilloso, pero uno ahí presta el cuerpo, las emociones y todo allí puesto en escena, para que esto de alguna manera tenga entrada en el espectador. Nosotros decimos, bueno, hay teatro cuando al espectador lo atraviesa lo que está pasando.
Totalmente.
Agregar a lo que está diciendo Moni, que me gusta mucho el concepto de Bartiz cuando compara el teatro con un campo deportivo, ¿no? Porque en realidad cuando uno va a ver cualquier deporte, pero vamos a poner el fútbol o el básquet, vos no ves la técnica, o sea, la jugada está armada muchas veces, pero no lo ves. Y acá es lo mismo, o sea, es un trabajo donde vos vas trazando toda una partitura de acciones, donde el texto tiene que, a su vez de memorizarlo, darle una naturalidad, donde hay una réplica con el compañero, donde no se tiene que notar todo eso, ¿no? Y por otro lado, que en los espacios donde nosotros trabajamos, estás pegado, son espacios de cámara, o sea, estás muy cerquita del espectador, entonces no podés mentir. Estás ahí a corazón abierto, ¿no? Uh-huh. Y eso se agradece mucho, se agradece desde el equipo y se agradece si la gente también lo ve, porque en realidad es lo más interesante de lo que sucede, el exponerse, ¿no? Ese riesgo.
Dani, Monira, comentemos quiénes, bueno, lo nombramos al pasar, ¿no? Pero hablemos de la parte técnica también y de los actores que van a estar ahí en el teatro, contándote.
Bueno, mis compañeros son Gabriela Castellini, y Roberto Maciotra. Somos los tres que estamos danzando allí en escena. Nuestro director, que es Daniel García, que hace la técnica, que son también nos ha acompañado en vestuario y maquillaje Pamela Tuman, nuestra compañera grande, también, que siempre está con nosotros.
La escenografía, que lleva esta vez, bueno, son elementos, la construyó Buenú Poblete. Después también
que tiene una gran trayectoria Buenú también.
Sí, también ha hecho muchas escenografías, creo que con Luis Bertero, sí. Y no sé con quién más ha trabajado. Y después Fabián Terrone y Federico Mancilla, que siempre colaboran con toda la cuestión técnica.
Un equipo de lujo, un equipo de lujo.
Y bueno, y después siempre, porque estas son como las caras visibles, pero también todos los compañeros que están y que te ayudan, desde la boletería, que siempre está Coca, bueno, mi hija Florencia ha estado, o sea, Coca Rañi, ¿no? Siempre hay un equipo colaborador que te apuntala, ¿no? Porque también de eso se trata.
Dani, te pregunto, sí. Y obviamente a los dos, ¿no? Más allá del texto original que le da vida a la obra, ¿sucede esto, lo pregunto, del desconocimiento que por ahí, tanto los actores como vos mismo o alguno del equipo técnico, conociendo el texto o conociendo ya las obras, las presentaciones anteriores, aporta más material bibliográfico o datos que pueden servir para apuntar un poco más la obra o ayudarlo un poco más, o no? ¿Se trabaja textualmente con el libro, en esta obra en particular, y sobre eso nada más? ¿O ha pasado que te aportan más datos como para...?
Es que es fundamental, porque en el caso, por ejemplo, por eso yo citaba a Pavlovsky.
Sí.
Pavlovsky es uno de los grandes dramaturgos, psiquiatras, argentino, ahora fallecido, pero que ha marcado en los 70, junto con Ricardo Monti, Griselda Gambaro, una huella fundamental en el teatro. Uh-huh. Que Susana Torres Molina haya sido su mujer no es menor, claro. Y que esta obra él la haya protagonizado tampoco es menor. Entonces, se nos hace muy interesante saber de Pavlovsky, saber de su material, leer otras obras de Susana, leer los contextos, todo el prólogo de esta obra en el libro está escrito por Ricardo Monti, que bueno, también acaba de fallecer, pero es uno de los grandes dramaturgos argentinos, y también ese análisis de ese prólogo y lo que escribió Susana nos ayuda mucho, porque no es solamente nuestro pensamiento, después nosotros le ponemos nuestra poética, nuestra manera de construcción, pero también nos abrimos a la escucha y a las miradas que puede haber de otros sobre ese material.
Totalmente.
Claro, es...
Y
analizar los contextos de época en el cual se escribió. Claro. Que en este caso, bueno, todos somos grandes y tenemos la vivencia de la dictadura, pero si no la tuviéramos, obviamente que eso tenés que indagarlo.
Excelente.
Porque la obra surge en ese contexto.
Excelente. Dani, antes de invitar a los oyentes a que se acerquen este fin de semana, ¿están dando algún curso, algún taller en el teatro, además de la presentación de la obra?
En la semana que... No, sobre fin de mes, uh-huh. 24 y 25, vuelve Luis San Pedro, que Luis San Pedro es un actor egresado de la Universidad Nacional de Cuyo y también es dramaturgo, director de teatro, que él después trabajó mucho en lo que era el IUNA, como profesor de actuación, ganado por concurso, y después se fue a vivir a Madrid. Hace muchos años que vive en Madrid, ha editado muchos libros sobre didáctica del teatro y también a través del Instituto Nacional de Teatro. Él ya ha estado varias veces acá en Esquel, dos veces. Una trayendo una obra con dos españoles, no me acuerdo si hemos venido acá.
Vinieron acá,
claro,
bueno,
él era el director.
Se presentaron
de la obra
en el Auditorio Municipal, esa vez.
No, la presentamos en Tercera Llamada y también en la Escuela 8. Hicieron
eso, no estoy confundido.
Bueno, este era J&B, creo que se llamaba la obra. Y después, él también vino a dar un taller el año pasado, con que participó muchísima gente, y trabaja también con gente del Lago Puelo, que con ellos montó una obra el año pasado, no me acuerdo ahora el nombre, de ese material. Y bueno, vuelve a dar un taller, pero bueno, en todo caso ya vendríamos
con para que vengan acá.
Porque sí. Es muy interesante el taller porque va a trabajar sobre las estéticas teatrales. Estéticas y estilos, o sea, porque también uno cuando aborda un material tiene un estilo de teatro. Uh-huh. Entonces, ¿cómo el actor debe transitar? Así como transita géneros, puede transitar estilos. Entonces, este taller va a generar un abordaje de ese tipo.
Monira, Dani Monira, al que quiera invitar a los oyentes para este fin de semana.
Bueno, ¿sí? La verdad que es una obra recomendable, más allá de que yo actúe, tiene una consistencia particular y lo van a pasar bien en estas épocas duras que tenemos. Así que los invitamos, hemos intentado que las entradas tengan un valor accesible, así que creo que van a poder abordar.
¿Se puede reservar?
Sí, se pueden reservar.
Al 45-53-87. No hay muchos lugares y la verdad que ya tenemos mucho vendido o reservado. Así que la gente que esté interesada, que por favor se comunique.
¿Se pueden acercar a la Tercera Llamada, sí, aquí cerquita de la radio también, o mejor por teléfono?
Mejor por teléfono, teléfono, ¿no? Porque por ahí no estoy.
Exacto, sí.
Es Avenida Alvear, 1324. Uh-huh. Y las funciones son a las 9 de la noche y empezamos en punto.
Eso lo sé.
Siempre somos muy puntuales. ¿Qué te has quedado afuera?
Dani.
¿Te quedaste afuera?
Ah, bueno. Ah, sí, Dani, Monira, muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Muchísimas
siempre
gracias
es un gusto
para vos.
Compartir un espacio con vos.